El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El presidente Donald Trump se emputó por la novedad.
La escasez de munición del ejército estadounidense desató la ira de Trump.
¿Por qué no avisan? Yo haciéndome el chingón y nos faltan misiles.
Es lo que hay, don Trumpas.
El secretario de defensa, Pete Hudson, se le informó sobre la falta de misiles.
Por eso, tres doritos después,
Trump declaraba que quería llegar a un acuerdo con Irán porque ya no quería matar más gente.
Seguimos con la información, pero de otra guerra.
Ucrania lanzó cientos de misiles contra una base naval rusa en el Mar Negro.
En Estados Unidos, miles de personas fueron evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en los estados de Nevada y California.
En México, un juez vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Y ahora nos vamos al hermoso paisaje del Mar Mediterráneo,
donde el rey Felipe VI disfruta con sus amigos en Palma de Mallorca a bordo de un velero celebrando con champán.
Porque muy conmovido con Ceuta, con el terremoto de Colombia, con el cambio climático, con la crisis política española y con todo el pedo. Pero tampoco hay que estresarse.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Mi agente secreto de identidad reservada me envió esto para usted.
Oh, el mentalmente apto Don Jairo de Bucaramanga. ¡Qué gusto!
Ah, ya la cagó. Era identidad reservada.
Pero aquí dice en el sobre.
Como sea, vea lo que hay dentro.
Una revista, hola.
Exactamente, la revista de la sociedad fina y elegante españoleta y del mundo. Ahí puro reyes, princesas, famosos y narcos.
¿Y qué quiere que haga con esto?
Es el número de mayo pasado, página central.
El famoso exjugador de fútbol y empresario David Beckham celebró su cumpleaños 51 rodeado del cariño de su familia en medio de la marcada ausencia de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, el cual se encuentra distanciado de ellos hace algún tiempo. ¿Y esto qué?
Continúe, no hay pierde.
El exfutbolista estuvo acompañado de sus padres y sus hermanas, además de su esposa Victoria Beckham y sus suegros. Bueno, sí, una fiesta familiar.
No sea ansioso, ahora viene lo bueno.
Su esposa, Victoria, la ex Spice Girl, le dio un curioso regalo que fomentará una de sus grandes debilidades, uno de los grandes pasatiempos caseros, unas gallinas que se sumarán a las que ya tienen su gallinero. ¡No mames, güey!
¿Cómo la ve? El Beckham colecciona gallinas.
En sus stories, Victoria Beckham mostró lo feliz que lucía su esposo con su nuevo regalo, el astro de fútbol, quien por cierto lució un sombrero de vaquero. Llegó a su finca con dos grandes cajas transportadas con moños de regalo y en las que se veían las aves, al parecer alguna de raza holandesa barbuda, que destacan por la belleza de su plumaje. Esa es de parte de Harper, explicó Victoria, mientras David sostenía una de las gallinas de plumaje blanco y alborotado.
Impresionante, ¿verdad?
Sí, los Beckham, con una fortuna estimada de 550 millones de dólares.
Las de gallinas que pueden comprar con eso.
No mames, David Beckham gusta de pasar tiempo relacionado con la naturaleza, pues además de las gallinas ha mostrado interés en la apicultura y la jardinería.
Sí, 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 también le pueden regalar abejas o flores, exóticas y carísimas, por supuesto, ¿no?
Y yo peleándole el precio a las gallinas a los desintegrados, güey.
Sí, quedó evidenciada su pobreza. Patético.
¡Chale!
Por otra parte, le traigo una noticia directamente desde Córdoba, Argentina.
¿Qué pasó?
La municipalidad de Villa María, en Córdoba, puso en marcha un sistema de registro obligatorio para perros y gatos mediante un documento nacional de identidad, DNI. Específico, ¿no? Para mascotas.
Ah, así como para los humanos, pero para perros y gatos.
Sí, sí, sí. Ahí ahí aparece el nombre, la raza, fecha de nacimiento y los datos del humano responsable.
¿Y para qué o qué?
El trámite es gratuito y busca promover la tenencia responsable, además de facilitar el control de mascotas de la ciudad.
¿Y los que no tengan ese documento?
Pueden ser detenidos por la perrera.
¡Batas contra la pared! Documento, cualquier cosa que ladre o maulle podrá ser utilizada en su contra.
Algo así, algo así. Milaneso, raza callejero, 4 años, mascota de Juan Carlos, segundo pasillo al fondo.
Oh, y la fotografía del animalito. Bien por Villa María Córdoba.
Ahora los perritos y gatos de la ciudad pueden sacar préstamos bancarios a sola firma presentando el documento.
Eso es el futuro.
Ya lo creo, el perro futuro.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Estoy frustrado por lo de David Beckham.
Sí, ¿no?
Como que se me anticipó al deseo. Yo igual no volaba tan alto.
No.
Pero mire usted, no, con gallinas exóticas.
Impresionante.
A mí me gusta eso. Imagino que a Victoria Beckham también, porque se facilitan los regalos en esos casos.
Claro.
Pues, ¿qué le puedo regalar a Beckham?
Fan de las gallinas.
Lo tiene todo.
Tiene espacio.
Tiene espacio.
No, pero
lo
con
que,
esto...
Digo, lo que quiera se lo compra.
Sí.
Bueno, la gallina también se la compra, pero
sí,
es como una sorpresa.
Obvio.
Adivina lo que hay en la caja, amor. No se me ocurre, amor. ¡Ni idea! ¿Puede ser un reloj? Una gallina holandesa peluda,
sí,
no sé, como el pedo.
Claro,
no,
claro,
otro pinche pedo. No, pedo, qué cabrón. Escuché esta noticia,
sí,
y me llamó la atención.
Ajá.
Y le quiero pedir explicaciones a Caroline de Chetumal. Se las podría pedir también a Mabe,
ajá,
pero como ella está en la frontera territorial interestatal,
claro, claro,
no creo que sepa. The New York Times,
sí,
revela que el nieto de Raúl Castro,
ajá,
es señalado de tener lazos con la mafia cubana en Quintana Roo, México.
Chale.
Okay. ¿Se sabía esto, Caroline, la mafia cubana? ¿Alguna vez se topó con alguno que le dijo, oye, chica, que esto, que lo otro, que otra vez un habano y así? Desconocía el dato.
Mire.
Me parecía que si una mafia cubana estaba activa, era más así como en Veracruz, ¿no?
Póngale, claro,
pero
eso es muy evidente.
Es más, ni hablar de Florida, ¿no? Ahí debe estar,
bueno, sí,
supongo,
obvio,
los
ahí
cubanos de Miami, sí, todo. Pero la mafia cubana en Quintana Roo.
Wow.
Mire, uno no para de sorprenderse en esta vida.
No.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Se ha comunicado Muda, Flor de Laval.
¿Qué dice Flor?
Flor de Laval. Yo, porque lo que entiendo, mi mamá era maestra de barrio pobre, dice,
ajá,
Flor de Laval.
Sí.
Y bueno, y hacía con sus alumnos el monito ese que le crecía el cabello.
Ah.
Una genialidad, claro.
Claro.
Con una media vieja.
Perfecto.
Sí, aserrín, alpiste. Mi mamá llevaba ojitos móviles, de esos,
ajá,
que se mueve,
claro,
el
claro,
mono,
claro,
y se le mueven. Y les ayudaba a hacerle la carita. Algunos hasta lentes con alambre se hacían, los llamaba Pepe Greñas y lo hacían a mediados de año para regresarlo a fin de año ya con el cabello verde crecido. Unas cosas maravillosas, pelos chinos. Mi mamá sí lo compró y sí, claro, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Claro, claro.
Sí, sí, y sí se llamaba Pepe Greñas en la cajita que venía,
claro,
decía. ¡Qué genialidad! Me encantó ese acto de su madre.
Totalmente.
De hacerles llegar el, entre comillas, el juguetito de moda,
sí que sí,
de alguna manera,
ajá,
a aquellos que no tenían acceso. Digo, porque maestra de barrio pobre,
sí,
digo,
estamos,
tenemos unas necesidades antes que comprar el monito.
Muchas,
que le crece,
sí,
el cabello.
Sí, sí.
Así que, más que estamos todos calvos por la piojera, nos agarró los piojos y
claro,
estaba
claro,
a ver qué onda. Así que me parece un bonito gesto de esas maestras y maestros de barrios pobres que,
sí, que sí, ¿eh?
Realmente lo atan todo con alambre,
ajá,
y hacen unos malabarismos para regalarles un poco de alegría en circunstancias a veces no tan alegres a los chicos. Un beso grande para
besos.
Flor de Laval. Ya lo saben, si quieren Pepe Greñas lo pueden hacer,
sí,
en su casa.
Sí, 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 sí.
Ahora, si son vagos, le da no,
bueno,
sé qué, la hueva,
que
vayan y cómprenlo. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella. No,
no,
ya la presentamos.
Sí, 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 sí.
Es que se cruzó justamente la Quilombo.
Ah, mire, quilombo.
Claro, dice, por ponerme nombre de libros, casi me llamo Aspasia. Aspasia de Mileto, la pareja de Pericles. Siempre escuchamos hablar de Pericles, del siglo de oro de Pericles, en Atenas, el gran... Aspasia era la pareja de Pericles. Cuando uno bien sabe que los griegos tenían cierta afinidad por, no intercambio de parejas, pero andaban muy masculinizados en líneas generales. A la mujer la tenían como en otra dimensión, pero a la hora de la reproducción también echaban mano de... bueno, tenían una forma particular vista desde la actualidad de lo que era la... el erotismo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y Aspasia era como... ¿cómo la llamaríamos en la actualidad? La oficial o algo así. Hay un libro que se llama Aspasia, un libro donde cuenta la historia. La amante de Atenas, creo que se llama. Aspasia, la amante de Atenas. Y bueno, ahí está. Nombre actualmente, no la veo a la quilombo llamándose Aspasia.
No.
Le podríamos decir Aspi. Pero la veo más... no, Aspasia. Aspasia es como, no sé. Pero bueno, la libró, ¿eh?
No se llama Aspasia.
Se llama Quilombo. Estrella del DF mexicano.
¿Qué dice?
Dice, hay muchas versiones de Betty la Fea. ¡No mames!
Ah, sí.
No me la sabía,
No, tampoco.
Mire que me considero un novelador. Pero sí,
muchas versiones.
Yo vi imágenes de la colombiana, la mexicana, la gringa, dice Estrella. A la Mauser. Que imagino de ser Betty la Fea.
Sí.
La mexicana Betty la Federal.
Claro.
Y la gringa, no sé, Ugly Betty o algo así. Mire usted, qué cosa maravillosa. Llega Cairon Salvadorino del Gabacho.
¿Qué dice Cairon?
El primero ofendido con todo esto de que
obvio.
No me toquen a Betty y menos a la fea.
Totalmente.
Dice, solo porque dijeron eso, voy a volver a Colombia a ver a Betty.
Está bien.
Sí. Respecto a los estudiantes, en la universidad sobreviví por un año comiendo comida china porque el restaurante cerca de la universidad te regalaba la comida en tu cuarta visita.
Buenísimo.
Y yo siempre decía, cuarta visita, pero señorito Cairon, cuarta visita. Ahí dice, o llamo a defensa al consumidor. No, no, señorito Cairon, tenga su chaufán, su chop suey. Pero por favor, ya no se lleve la salsa de soya. Defensa al consumidor, decía. Y bueno, así todo un año.
Mire.
Experto en comida china, puntualmente de ese restaurante chino que quedaba cerca de la universidad donde cursó Cairon. Un abrazo.
¿Cómo haría para que no lo reconozcan?
No, a él lo reconocían, pero como que no llevaba mucho la cuenta.
Yo
le decía la cuarta.
Sí.
Dice, sí, lo tengo visto de por aquí. A ver, le hacían los ojos chiquitos los chinos y le sospechaban.
O cada cuatro una.
Cada cuatro una eran. Pero él siempre decía
perfecto,
que era la cuarta. Dice, no mames, señor Cairon, esta es como la decimonovena vez que viene. Y dice, no, es la cuarta. Usted porque me deben confundir.
Claro, sí.
Vio que los pálidos somos todos más o menos iguales, le decía Cairon.
Sí.
Sí, es correcto, son todos iguales. Los occidentales son todos iguales, pero igualmente a usted, las cámaras de seguridad detectan que ya vino. No, la cuarta vez, le decía.
Sí, sí.
Bueno, así subsistió durante un largo año de universidad. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micolete.
Sí, Mico, de la hermana Sushitip. Esta es Sushitip. De las hermanas Ceretip y Sandwitip. Sandwichita también llegó con uno. Ahora tenemos el Sushitip. Sushi Rock de Santa Fe de la Veracruz. Dice, si quieren encontrar cosas que perdieron dentro de su hogar, recordemos que Sushi es antiduendes. Nunca va a confesar que un duende se las arrebató. Hay par favor, dice, manito en la cintura Sushi. Dice, cosas que perdieron en su hogar. Solo tienen que poner un vaso boca abajo, o sea, dado vuelta, o sea, como cuando lo ponen a secar en... y aparecerá, milagrosamente.
Mire qué bien.
Mire usted.
Hay que probarlo. Sí.
Para mí, la que más resultado da es la de su jefa, Lagarto, su madre, que dice, se lo regalo al diablo por caridad.
Claro.
Y como el diablo por caridad no quiere nada, aparece.
Devuelve.
Yo he visto sucesivas veces que ese acto se ha consumado y funciona a varios niveles.
Vaso de agua, no, lo sabía para el hipo.
Beber
agua con un vaso.
No, pues es muy complicado.
Sí, bueno,
aparte, como bebe, es complicado.
Sí.
Pero vaso.
Mira cómo bebe.
Los peces peces en el río.
Sí, claro.
Pero no, básicamente es un vaso vacío.
Un vaso vacío.
Banana.
¿Y eso funcionaría solo en la casa o póngale, si lo pierde en el parque, lleva el vaso, lo da vuelta?
O en el gobierno, se perdieron libertades, se perdieron no, uno no se da recupera. Vuelta un vaso y se recupera todo.
Tardan siglos en poder recuperarse. Así que fíjense, sí. Si están perdiendo cosas en el gobierno.
Den vuelta el vaso. Sí. Así que, no, creo que funciona en la casa.
Ah, ok.
Creo, lo que pasa es que Sushi lo complica porque como no es creyente, no es duenda.
Sí,
pero
no sé si no es creyente. No está todo bien con los duendes, dice. Porque está todo bien con los dragones.
Sí, con los dragones está
pero
todo
no
bien.
Dice que no,
pero
que
el dragón no le pierde nada, los humos se lo quema.
No, por eso.
Escúcheme, dice Sushi, las cosas que una se entera chusmeando la hueá mística. Y
ajá,
así,
claro.
Dice. Un beso grande para Sushi. Gracias por ese Sushi tip.
Muchas gracias.
Si algo perdieron en sus casas o algo así, quieren que parezca,
sí.
Se aplica el vaso
que
dado vuelta.
Que no tenga agua entonces.
Sí, no sé si es en el mismo ambiente o acciona
casa,
para cualquier casa. Parte de la casa.
Dentro de la casa.
Dentro de la casa, perfecto. Ajá. No, porque una cosa es la casa de David Beckham.
Ah, claro.
Claro,
no,
se me perdió
no
una gallina,
casa,
dice.
Es una mansión.
Bueno, la
mansión.
¿Funciona para mansiones, Sushi? Se me perdió una gallina, dice
sí.
David. Da
ajá.
Vuelta al vaso y aparece.
Y aparece.
Victoria con una gallina en el ojo. Qué lindo todo. Bueno, si empieza Infinito de Oaxaca.
¿Qué dice?
Dice, ¿qué onda, navecilla? Sé que muchos desintegrados les darán esta info ya que es muy popular en México. Una popularidad de puta madre. Las lágrimas tatuadas en la cara, en el fondo, son del mundo cholo y significa la cantidad de muertos que llevas como pandillero. Tradicionales choleras que vienen de Los Ángeles y de la frontera norte. Los que nos está diciendo traducido
sí.
El 100 pies, que tienen su origen en las pandillas
ajá.
De California,
exacto,
póngale,
sí,
por
sí,
marcar sí. Puntualmente un estado muy protagónico dentro
sí.
Del pandilleraje.
A veces creemos que vienen de un lugar.
Mexica,
no
salvadoreño,
lugar,
hondureño,
pero,
centroamericano.
Bueno,
sí,
sí.
Y bueno, pero parece que mucho cholo
sí, 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 sí.
La lleva.
Claro,
y entonces
claro.
Él dice que viene de ahí. A ver, en las maras salvadoreñas tienen su origen,
claro.
De efecto, en los barrios de Los Ángeles,
ajá.
Originalmente. Por lo tanto, puede ser un inicio de algo así, luego de ahí al mundo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero, bueno, otro dato que se
ajá.
Suma, lo que...
Que es lo mismo.
Lo todo. Que no varía es eso,
sí,
¿no?
Sí,
el
sí,
significado
sí, sí.
De la pinche lágrima tatuada en todo
ahora,
el
no sé si
es
tan popular en todo México.
El dato, la info, bueno,
póngale.
Sí, no sé, en alguna porra y alguna de
sí,
los
sí,
barrios
sí.
Bajos, sí.
Ah, claro, ahí, sí,
sí. El impasible, porque enviamos a nuestra gente a ver el eclipse.
Ah, qué bien.
Le dijimos, póngase gafas protectoras
sí que sí.
Y mírenlo poquito. El impasible, que lo hacíamos en Polonia,
ajá.
Posiblemente ahí estaba, pero recorrió kilómetros y kilómetros para ver el eclipse.
Qué
nos
bien.
Envió reporte perfecto de eclipse en Zaragoza.
Fotaza.
Fotaza, el impasible,
sí que sí.
Zaragoza, el eclipse.
Qué chulada.
El Mico Miquel
sí.
Andaba por Asturias.
Perfecto,
Lo vio perfecto. Winnie the Punk
sí que sí.
Lo vio al 99% desde Vallecas,
mira
Madrid. Dice
ajá.
Que fue emocionante
sí, sí.
Y que se hizo de noche y duró como 45 segundos. Imagínense, digo, los que presenciaron el eclipse, si es emocionante para nosotros,
sí,
actualizado,
cuando,
con el teléfono celular sacando claro. Fotos, selfie, que la chingada,
sí,
sabiendo
sí.
En qué momento va a ocurrir,
sí.
Con todos
mirarlo?
Los medios informativos diciendo esto o otro, sabiendo que nos tenemos que poner unas
claro.
Cosas protectoras, porque
exacto,
todo el mundo, si no,
nos...
viene, dice, están todo el tiempo diciendo, no, miren de cerca, se van a quedar
sí
así,
que sí.
Se gatonen, la chingada va. Pero más, voy al paisaje que nos brinda un eclipse.
Sí sí.
Digo, imaginen eso en el
ajá.
Año 400,
totalmente.
En el año 200,
sí.
Aztecas, mayas, en la Grecia antigua,
sí.
En la Roma primitiva, en la China imperial.
Sí. No mames.
No mames.
Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí.
Es de no mames,
ajá.
¿No?
Bueno, ahí supongo que ya tendrían la información de que tampoco hay que mirarlo demasiado porque
y
ya
algunos,
venían de muchos atrás que se habían quedado
claro,
ciegos.
No, en el último quedó sí. Claro, se le quemaron los ojos a Juan Carlos.
Pero
decía
bueno,
chino.
Todas esas cosas significaban mucho.
No, pero digo, ahora se tiene unos datazos. Está bien que todas esas civilizaciones estaban muy adelantadas en,
sí,
lo
sí.
En la astronomía y demás.
Pero estas cosas
tiene que ser impactante.
Cosas,
tiene que
sí,
ser.
Bueno.
realmente impactante, como lo ves ahora, con la comodidad tercerizada de verlo inclusive hasta por televisión.
Imaginen
¿verdad?
Eso y un día antes de una guerra, de una batalla.
Sí, no, como que no vamos, no, dice, no, mejor no vamos. Tranquilones.
Esto
como
no, una, no está bien.
Esto es algo dice.
Sí, que sí.
Sí, que vamos a ganar, dice uno, y otro, que vamos a perder. Y no sé, algo no dice. Sé. Oh, ahora estamos en la disyuntiva. Vamos para el oráculo. El jumento loco dice que se fue hasta Zaragoza.
Qué bien.
A zaragozar con el eclipse.
Claro que sí.
Porque donde estaba él, no sé, en Zaragoza se goza más.
Sí, claro.
Un abrazo grande para el jumento loco. Un saludo para el Rock Vader, para Dancing King. Y ahí en Barcelona para el señor elegante,
claro,
Ciudad
sí.
de México. En el programa de hoy nos ponemos mitológicos, conocemos a un elfo, cambiamos Tamagotchi por perrito, aplicamos la venganza de crecer y solicitamos documentación de seguridad. Jueves, las sensaciones nos llevan de la mano en otro día en la gran jungla de cemento. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Amigos, vengo a confesarme. Yo tuve un elfo en el 2004. Llega a tierra de Ciudad de México.
¿Cómo está tierra?
Bueno,
¿vivo?
Sí, vivo, totalmente. Oh. Vivo y les voy a contar bien la historia. Pero antes tenemos que hacer una especie de relevamiento circunstancial de las diferencias entre elfo, enano, gnomo, banji, etcétera, etcétera, etcétera.
Igual está bien, menos mal que lo tuvo vivo, porque ahora estoy pensando y tener el elfo muerto ahí.
Sí, no, el olor. Básicamente el olor. No está chido. Pero bueno, Tierra dice. No lo dice ella, sino una investigación que hemos realizado a modo de producción para ubicar bien a los elfos.
Por favor.
Los elfos son criaturas. A mí me sorprendió porque yo al elfo, como lo tengo, como un ser pequeño, diminuto. Casi como que es intercambiable el duende y el elfo. O sea, si quiero le digo elfo, si quiero le digo duende. No puede ser.
Bueno, nada que ver.
Pero es diferente. Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Ya saben, valquirias, Odín, todas esas cosas. Originalmente se trataba de una deidad menor de la fertilidad.
Ah, mire.
Dato que desconocía.
Sí.
Y representados como hombres y mujeres altos, fornidos, jóvenes, forever young, de tez clara y de gran belleza, que viven en los bosques, cuevas o fuentes. Hasta ahí estamos más o menos en lo mismo. Se los considera como seres de larga vida o inmortales en su defecto y con poderes mágicos. Obviamente, flash.
¿Todo eso tuvo Tierra?
¿Cómo pasaron? Dejemos a Tierra de lado en un momento, porque pasaron en novelas de fantasía y folclore más actual a parecerse un chingo a los duendes.
¿Cómo?
No sabemos. Es un misterio, faltan fotogramas.
Diga que no fue en épocas de inteligencia artificial, sino estaba todo muy bien explicado.
Esa era la explicación, pero no lagarto. No. El elfo pasó entonces de un 2 metros fornido, todo representando la fertilidad,
a
como un duende.
Un avatar.
Un avatar escandinavo, podríamos decir.
Sí.
Bueno, ahora los elfos son frecuentemente descritos como gente pequeña, con orejas puntiagudas, personalidades traviesas, es decir, como que se lo comió el duende.
Mire,
al elfo se lo terminó comiendo el duende, permítame que se lo diga.
Le hicieron una mala prensa y cambió todo.
Cambió todo.
Aunque no sea verdad.
Sí, bueno, es como cuando usizamos algo, ¿no?
Póngale claro.
Lo hacemos
Claro.
Por ejemplo, yo recuerdo muy claramente la usización.
Sí.
Disculpen el neologismo, si no lo entienden,
no,
es cuando hacemos algo dulce, cabezón, con ojitos de anime y todo eso. Recuerdo patente el sistema que se le aplicó a AMLO, por ejemplo.
Yo en un momento pensé que le iba a estallar la cabeza.
Totalmente.
Cada vez más grande. Y dije, en un momento se transforma en otra cosa.
Veía la mañanera para ver si estaba tan cabezón y daba esa imagen tan
fan de anime dulce, con los dientitos de conejo, como usted dice. Ajá. Bueno, entonces con el paso de los siglos.
Pero con el paso de los siglos,
la imagen que uno va a tener es AMLO. Recuerdo, aquel pequeñín cabezón que robó nuestros corazones. Ajá. Bueno, la cuestión es que con los elfos pasó algo parecido.
Claro.
Los elfos eran otros pedos. Era Halan, un elfo.
Sí, claro, evidentemente.
Y bueno, pasó a ser un duende.
Y están ahí en el bosque mirándome. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó?
Bueno, porque los duendes.
¿Cuándo cambió todo?
Se miden.
Todavía medimos lo mismo.
Sí.
Pero bueno, el mundo ya los ve de otra forma.
¿Y la fertilidad, patrón? Dice. No, otro pedo. Se los mezcla con duendes, con otros seres féricos, tradicionales como hadas y todo ese universo maravilloso.
Sí,
por supuesto ya tiene las puertas abiertas en el caso de que el mundo se desintegre y van a venir en tropel. Les voy avisando porque aquí vienen las hadas, vienen los duendes, vienen los elfos. Hay presencia de elfos en juegos de rol, un chingo, y además la versión esta de pequeñitos, orejas puntiagudas, etcétera, etcétera, en videojuegos.
Sí.
Tolkien los llevó a gran fama, Harry Potter, en cartoons, bueno, en todas partes. No confundir con gnomos.
No, por favor.
Gnomos son los enanitos de Blancanieves.
Esos
son gnomos.
El gnomo es el clásico enanito de Blancanieves.
Son seres que cuidan tesoros de la tierra, mineros en este caso.
Claro,
bueno, andan ahí sin mayores poderes, no es que tengan un poder del carajo, chambean.
Rudamente.
Cuidan la naturaleza. Básicamente ese
pedotes,
es el gnomo. En algunos casos.
La naturaleza vio de esas cosas.
Bueno, pedotes, no confundir con los sátiros. Esos sí son seres encantadores, peligrosos.
Son
seres menores de la mitología griega, compañeros de Dionisio. Va con la mitología latina.
Claro.
Y bueno, en las pedas están ahí representados originalmente como hombres con cola, orejas de caballo, más tarde con patas de cabra. O sea, era evidente que no se podían confundir con el paisaje. Hacían todo lo posible los sátiros.
Llamaban la atención.
Pero llamaban la atención. Simbolizan el desenfreno, el vino, la danza, la ebriedad, los deseos instintivos. Por eso dicen, no, cuidado, ese es un sátiro, ¿no?
Claro,
dando origen justamente a ese término moderno para referirse a personas muy lujuriosas. Póngale, no sé, la quilombo. No confundir tampoco con los Ewoks. Porque ahí la veo a nuestra bebecita de luz diciendo, son como Ewoks, entonces. Los Ewoks de Star Wars son una mezcla de gnomo con osito guerrillero. Entonces, bueno, cada uno sus cosas. Pero aquí lo que tenemos es que Tierra adquirió, luego de insistir e insistir, un elfo.
Lo adquirió.
Les escribo. Y sí, porque es un elfo adquirido. Les escribo para decirles que yo los quiero mucho y también para responder al llamado de la gente con elfo. Yo soy gente con elfo. Yo tenía uno. Sí, debo confesar que sí caí en la moda y les pedí a mis papás un elfo para Navidad. Le escribí la carta santa, todo. Mi deseo más profundo es tener un elfo y no sé qué y no sé cuánto. Y también hay que decir que los elfos eran bien horribles. Eran espantosos los elfos. Estaban bien feos y eso era justo lo que hacía que mis papás se negaran a comprármelo.
Claro, decían, está bien culero.
No, pero hija, está horrible elfo. Luego a ver si en la vida esto te hace que elijas parejas espantosas. Te determina de alguna manera, avión. Esta es una edad evolutiva donde la crea. Porque yo estaba muy chiquita, 2004 les estoy hablando. Y yo decía, no me importa nada, quiero el elfo así feo como es. Vio como cuando una se enamora de un feo, lo defiende ante la familia. Y dice, no había otro.
Tampoco es tan feo.
No, tampoco es tan feo, depende con quién lo compare, mire. Bueno, pero después de mucho lloriqueo, sí le imagino, ¿no? Con los ojos nublosos, de lágrimas, a Tierra, exigiendo, no levantando la voz, humilde y sencillamente, bien quedito, chingui chingui, hasta que le compraron el elfo.
¿Dónde se vende?
Y entonces, bueno, en Elfolandia. Otra aclaración importantísima.
Sí.
Yo era muy pequeña, tenía 5 o 6 años.
Claro.
Y bueno, el día que llegó, yo bien emocionada, llegó el elfo, llegó el elfo, llegó el elfo, llegó el elfo. Lo sepulté en el closet. Literal, en el fondo del fondo del fondo.
Es que me daba muchísimo miedo.
Ah, claro, estaba más culero.
No, sí. Pero...
Estábamos hablando de un monito, de juguete.
Sí, un monito, sí. Ah, usted pensó que venía media mística, media... Porque últimamente las corrientes en el programa terminan con la metafísica.
Sí, sí.
No, soy mujer de ciencia, escúcheme, lagarto, respéteme, le pido.
Bien, claro.
Bueno, luego de 20 minutos que el lagarto entendió que el elfo... Era un pinche monito que por eso lo compró. No fue a la feria de los elfos.
Bueno.
Sí. Estamos chavos, lagarto. Les pido por favor.
Sí.
Concéntrese en la narración.
Yo he visto tantas cosas en los viajes que podía.
Y las que he escuchado.
Pensar que han comprado un elfo de verdad.
Bueno, la cuestión es que ahí estaba en el fondo del closet porque me daba un chingo de miedo.
Ajá.
Y yo no le podía decir a mis padres, sáquense, esto está horrible. Y no, y me da miedo básicamente.
Claro, claro, claro.
Entonces, porque me iban a decir, te lo dijimos, hija, hace seis navidades que venimos postergando esta situación. Y pues bueno, crecí. Nunca tiré el elfo.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien. Por temor.
Ah, por temor. Y
claro.
Y para que no regrese. Claro, sí,
obvio.
Bueno.
Pasaron los años, me volví científica, desarrollé un pensamiento lógico y totalmente racional,
sí.
¿Verdad? Y el elfo sigue dándome un miedo pavoroso, inexplicable.
Imposible de acercarse.
No, yo digo, es bonito. O sea, a ver, totalmente. Pensamiento lógico.
Sí.
Tierra, por favor,
salió
ser racional.
De una factoría.
Sí, salió de una factoría china, sepa que vean miles hay en el mundo de todos estos. Bueno, los miles me dan miedo.
Sí.
Yo agradezco que tengo nada más que uno. Y bueno, y le digo, pensamiento racional. Y a todo lo puedo aplicar.
Sí,
menos al elfo y al amor,
sí,
obviamente.
Claro, sí.
Bueno, tirarlo nunca fue opción.
No.
Se los digo. Porque pues, y si regresaba a jalarme las patas de la noche.
No mames.
En la noche, en plena noche, póngale, me jalaba las patas y era el elfo.
No.
Y lo veía ahí a los pies de la cama. Ña, ña, ña. Aplica el pensamiento racional.
Sí.
Pero que te jala las patas, te jala las patas. Una, no puede correr esos riesgos, dice.
No,
bueno, así
razón.
Que eventualmente se lo regalé a mi hermana.
Bien, está bien. Hay que deshacerse.
Sí, bueno, pero la hermana,
sí.
¿Qué pedo, pobre?
Ajá.
O sea, real. No, porque era lo que...
Quizás tenía otro trato, digo.
Sí, un día entró mi hermana a la habitación y le dije, hermana, tengo algo para ti. Heredarás mi elfo, le dije.
Ajá.
Y le dije, bueno...
Puedes pasar a retirarlo, está detrás de todos los monitos.
Sí, atrás de la ropa, detrás de la mochila, detrás de la edad, el último de los peluches. Bueno, ahí atrás está el elfo, es tuyo. Ella me dijo, ay, agradecidísima, hermana. Me da miedo. No temas, le dije, ¿cómo te va a dar miedo? Pensamiento racional, llévatelo ya.
Sí.
Bueno, pero eso sí, me despedí de él con muchísimo cariño, muchísimo afecto.
Qué bien, para que no quede como que... Ya.
No, por si acaso,
obvio,
digo, porque veo que son rencorosos
totalmente.
Como el pirata. Entonces yo digo, ¿qué pedo con el pedo? A ver si viene y me jala las patas igual, aunque se lo regale
bien,
a mi hermana.
Está bien.
Así
perfecto.
Que,
bien.
Lo convencí, le hablé, le dije que chido, que me parecía, que ya tenía que... yo no lo necesitaba tanto para sus cosas mágicas, que mi hermano necesitaba más y así. Por cierto, también fui niña Tamagotchi.
Ah, mire.
Oh, mire usted.
Ajá.
Bueno, ahora soy adulta con perrito, así que supongo que simplemente evolucioné.
Sí.
Besitos, dice Tierra desde Ciudad de México con su elfo.
Sí.
O el elfo de su hermana.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Señoras y señores, nos vamos a Quito, en el Ecuador, para saludar a Penny Lane.
¿Cómo está, Penny Lane?
Hola, locuras, ¿cómo están?
Muy
paso
bien, ¿y usted?
Para hacer la respectiva presentación de mi duende.
Ah,
mi Ayman duende.
Sí que sí.
Sí, mi duende de maceta. Ah, mire usted, porque está el duende de jardín.
Ajá.
El duende de maceta,
y hay una de
evidentemente.
Maceta, claro.
Sí, que
ajá,
cuida el bebé de mi cactus de mesa.
Ah, ok.
Sí, lo truequé, es decir, sí, lo intercambié en la respectiva feria de artesanías en la que. Usted va pérdida. En la feria de artesanías. A ver, sí. Rebelde sin causa. Sushi Rock, gente de ferias de artesanos. No hay que cambiar con los mismos artesanos cosas.
Y bueno.
Si no, vamos a ver,
bueno,
¿cómo te fue en la feria? No
sí
sé, pero me traje un duende, una maceta, un tejido al crochet y.
Y un queso.
Sí, un queso, un dulce de no sé
sí
qué, de cajeta.
Ajá.
Escúchenme.
Y bueno,
vamos
bueno
a vender, no a truequear ahí.
Sí, pero.
Para eso está la feria del trueque.
Ajá, sí.
Bueno, bueno, pero lo que pasa es que a mí me gustaba la idea de un.
Una tarde complicada, poca.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, llovió esa tarde
sí,
la feria.
Sí, claro,
no había
sí
nadie y nos pusimos a intercambiar cosas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo necesitaba, sentía que necesitaba un duende que cuide mi cactus bebé de mesa. Lo truequé y bueno, y todo bien, porque yo participaba
ajá
vendiendo dulces hechos con mis propias manitos
claro
artesanales. Dulce
sí
artesanal.
Sí.
Muy bien, como el
sí
Leonardo Rock, puro.
Uah.
Ahí en, bueno, ahora en Bogotá, Colombia. Bueno, era como una. Igualmente me parece que está muy profesionalizado, me parece que ya no,
sí,
no tan artesanal,
no, no,
me parece que es una gran factoría
total, sí,
llena de actividades. Pero Penny Lane lo hacía con sus propias manitos, desinfectaba los frascos
ajá
que utilizaba,
sí,
toda una cosa así muy hippie, ¿no? O sea,
sí, claro.
Y así la cosa. La cuestión es que eran como una versión de crème brûlée,
ajá,
monsieur, bueno, cubierto de caramelo y relleno de una reducción de leche. Esto está buenísimo.
Claro.
¿Por qué dejó de hacerlo? La gente no valora, ¿verdad, Penny Lane? A mí me parece. La gente no valora y decía, ¿por qué tan caro? ¿Cuánto lo mío?
Sí, totalmente.
Y me cansé yo ahora, toda madre, todo así. Bueno, tengo otras ocupaciones. Pero.
En aquel momento.
Pero me encantó. A ver, receta: yema de huevo.
Sí.
Bien, azúcar.
Perfecto.
No puede fallar.
Ajá.
Canela.
Bien.
Recordemos que ustedes están escuchando el programa Coco y Canela. Así que Canela, feliz con
sí,
esta
obvio
receta. Y se llamaban yemitas.
Ah, mire.
Sí, sí. Bueno, se llamaban yemitas y era una reducción de leche, yema de huevo, azúcar y canela. No puede fallar.
Perfecto,
eso
sí
nunca.
Sí.
Hice versión de crème brûlée cubierta
ajá
de caramelo.
Sí.
Obviamente, perfecto. Entonces uno con la cuchara golpeaba y hacía ese famoso crack, crack, crash. ¿No? Como de un
genial
hielo que se parte. Y luego disfrutaba eternamente del producto de Penny Lane. Y así, por supuesto que en mi casa, esto es al margen de todo
sí
esto, pero tiene que ver con los duendes chingándose cosas. En mi casa, cuando llegan medias nuevas,
sí,
o sea, sean soquetes, sean medias tres
sí
cuartos, sean medias lo que sea, bueno, por lo menos un par quedan chullas.
Ajá.
Chullas, estoy deduciendo que es sin
sí
pares, que pierden su par.
Solas.
Que quedan, claro,
sí,
que quedan solitarias
ajá
ahí.
Sí.
Un abrazo. Yo, había toda una teoría que hablaba de cómo el quienes lavan con lavarropas se quedan con uno de los pares siempre,
siempre
generalmente,
claro, claro.
Y que hay un lugar dentro del lavarropas, que lo saben los fabricantes
sí
de lavarropas,
sí, sí,
que está destinado a ajá los calcetines.
Sí.
A mí, les digo particularmente, me desaparecen sin
sí
que el lavarropas intervenga en el suceso.
Ah, mire, mire.
No sé, es un misterio.
Bueno, debe haber un lugar donde están destinados todos sus.
Mis imparidades.
Sí, sí.
Sigo, a ver, pensamiento racional,
sí,
pero los duendes
chao
me parece que intervienen. Un abrazo grande para Penny Lane ahí en Quito, Ecuador.
Besos.
Y el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo?
Buena nave, ¿cómo están? Bueno,
muy bien, ¿y usted?
Bien, bien. A mí me gustaría que los fantasmas.
Sí.
Está muy autorizado.
Claro.
Recordemos que él llegó aquí
totalmente
habiendo visto un caballo fantasma.
Totalmente, güey.
No un Gasparín,
ajá,
no un fantasma así
sí
como los que solemos ver todos,
uh-huh,
sino un
caballo,
caballo
no
fantasma.
Sí que sí.
Bueno, caballo fantasma de Berazategui dice, a mí me gustaría que los fantasmas sean como los de la película de Bill Murray. Oh, me da.
Ajá.
Me da que no la vi, ¿eh?
No.
Bill Murray es el del Día de la Marmota, uh-huh, se me hace, el actor, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, que en este caso lo llevaban al pasado a mostrarle que antes era un tremendo hijo de puta. Ah, buenísimo. está bueno. O sea, el fantasma dice, venga que le voy a mostrar algo. Este es usted. Y dice, oh, qué asco, era una mierda. Y bueno, bueno. Para que vea cómo se veía, claro, de afuera todo, exacto, lo que hacía usted. Bueno, la cuestión es que a mí me pasa que me acuerdo, sin que venga algún fantasma, a recordarme las cagadas que me mandaba cuando antes, en el pasado. Sí. Porque las cagadas una se las manda en el pasado.
Obvio.
Es mentira que se las puede mandar en el futuro.
Totalmente.
Uno es víctima de los sucesos y decisiones, ajá, que tomaron en el pasado.
Sí.
Nunca en el futuro. Así que bueno, pero me gustaría ver alguno para ver si más adelante voy a ser un buen tipo, cariñoso, ajá, gracioso, como Bill Murray, más o menos en alguna Navidad cercana. Bill Murray es un actor muy de películas de Navidad, ¿no?
Sí.
Digo, totalmente. Sí, me parece.
Sí, sí, sí.
Entonces esta es una película navideña, ¿no?
Ajá.
Donde él regresa en una Navidad y es otra persona más buena, más genial, más gentil.
Claro, la Navidad.
O algo, obvio, así.
Sí, sí.
Producto de la Navidad.
O sea,
y hablando,
sí,
de duendes, el pombero, el pombero lo trajo aquí el, ajá, idiota del pueblo hace 150 años más o menos. Nunca me quedó bien claro qué carajo es.
Sí.
Creo que el pombero es muy argentino, muy de la zona mesopotámica. Me puedo estar equivocando, puede ser patagónico, no recuerdo. El idiota del pueblo en un momento,
ajá,
hace años le estoy hablando, trajo una especie de mitología patagónica muy sudamericana, donde recuerdo uno que era un cuero que tenía garras.
Ah.
Solo era un cuero con garras.
Sí, 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 sí.
Bueno, el pomero no. El pomero es de la familia de los enano, duende, ñomo, ¿no?
Ajá.
Pero me parece que muy hijo de puta.
Ah, chale.
Me parece, me parece. Hay una cosa de los banshees que me llamó mucho la atención.
Güey.
Los banshees son así, deidades muy irlandesas.
Ajá.
Muy irlandesas. En toda la isla de Gran Bretaña, británica, está. Pero bueno, es básicamente irlandesa, de la mitología celta.
Ajá.
Los banshees, decía que se te aparecen en determinado momento cuando te vas a morir, ¿no? Y que depende de la actitud que tengan ellos, te hacían como una especie de anticipo. Aparecían en otros casos también.
Sí,
estas,
sí,
son,
sí.
Había unas deidades puntuales que solo te aparecían cuando te ibas a morir.
Wow.
Y hacían una especie de actuación,
ya,
de cómo iba a ser tu muerte.
No.
Entonces,
manches,
si tú los veías que te sonreían plácidamente y,
ajá,
te hacían como ojitos, era, ah, como que ibas a tener una muerte plácida. Igualmente te avisaban en corto,
claro,
no,
o sea,
no era, no, que,
no,
bueno,
era que, bueno, me voy a preparar,
no.
voy a tratar de evitarlo.
No, era en corto, era,
sí,
en corto.
O sea,
por ejemplo, se aparecían.
Valió.
Antes recordemos, por ejemplo, mucha batalla, mucho,
sí,
todo ese pedo. Entonces, de pronto, en una de las tiendas de campaña,
claro,
se te aparecía uno de esos y medio te decía cómo ibas a morir. Y si la actuación que realizaba,
ajá,
esa criatura, esa deidad, era como de desesperación, de dolor infinito, iba a ser una muerte jodida,
sí,
digamos. Así que sí. No sé cómo estoy, terminé diciéndole esto, caballo fantasma.
Ajá.
Pero, por
no,
el pombero. No, por el pombero me parece que la única versión del pombero es hijo de puta.
Nada más.
O sea, no hay una versión del,
claro,
pombero,
claro,
que haga otra,
ajá,
cosa.
Chale.
Y sí, lo que no tengo fresco es de qué parte de la mitología provincial es. Un abrazo para el caballo fantasma. Dice, ¿cuenta como duende el pombero? Yo creo que sí. O sea, duende, digo, por tamaño.
Póngale,
luego ya hicimos,
claro,
todas las referencias y,
sí,
diferencias.
Sí.
Porque eso sí que vi en mi niñez. ¡Oh, la
madre!
Y me recagué en las patas, dice.
No,
a usted en el monte chaqueño,
ajá,
se cruzó con el pombero. Entonces el pombero es más, yo le dije patagónico, no, es más mesopotámico,
sí,
chaco, impenetrable,
ajá,
y todo ese pedo. Sí, yo imagino que en esos lugares cae la noche,
sí,
y uno se encuentra de todo.
Obvio,
desde,
obvio,
animalitos,
güey,
de todo tipo.
Sí, sí.
Imagina la naturaleza exultante,
ajá,
sonidos que uno no tiene muy en cuenta. O sea, por eso un caballo fantasma es lo menos que se puede encontrar.
Totalmente.
Se encontró con el pombero,
ajá,
cuando era chico. Y se cagó en las patas y se mudó a Buenos Aires. Dijo, no,
sí,
esto no lo puedo resistir, me lo encuentro otra vez, me cago.
Totalmente.
Así que bueno, cuéntenos esa historia,
yo,
si es que se atreve.
Sí, yo recuerdo, ya lo conté, creo, que una vez en un bosque de pequeño.
¿En un bosque?
Sí, con montañas y un chingo,
ajá,
de pinos y árboles.
Ajá.
Me crucé así de frente, con un, me dijeron que era una o lechuza o un búho, pero casi de mi tamaño.
Un búho de campanario.
Exacto.
Una lechuza de campanario.
Pero tranquilamente me podría haber dicho que era un duende. 30.
Sí, tranquilamente.
O sea, me dijeron que era eso, pero...
Menos mal que su familia no le dijo, te cruzaste con el pombero.
A huevo.
Escúcheme, ¿no se habrá cruzado con una lechuza gigante usted, el caballo fantasma? Digo, básicamente no es para darle descrédito, sino para que lo pueda, digo, de alguna manera articular y volver algún día al Chaco sin miedo.
Sí.
Porque a mí se me hace que ya,
no,
ya
no para regreso,
Villa Ángela, ya, sí, ya estando por ahí, ya va pasando, va cruzando el bus por Santa Fe y usted se caga.
Sí.
Sí, la verdad que sí, amigos, por eso, pero bueno, está bien, hay que procesarlo. Seguiremos con esta terapia del pombero y de una posible lechuza gigante,
sí,
como la que se cruzó el señor Lagartija en un momento de su infancia. Y sí, a ver, miden 1,20 m, 1,30 m, cuando uno tiene 8 años,
exacto,
más o menos,
sí.
Frente a frente.
Póngale, qué sé yo, unos, no sé, 5 metros.
Bueno, frente a frente eso.
Que se da vuelta y te mira y dice, ah, no mames, yo salí corriendo.
Sí,
y...
además con esos ojazos.
Sí.
Permítame que se lo diga, pupilas dilatadas. Abrazo grande a toda la tripulación y a la banda youtubera, dice el caballo fantasma de Berazategui. Señoras y señores, llega Ale Fox desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Ale Fox?
Bueno, pero como nada en esta vida dura para siempre, mi altura fue dando la contra a todos. Esto es como un spoiler de lo que va a ser el mensaje.
Okay.
¿Recordamos las... pequeñas venganzas?
Sí.
Bueno, Ale Fox, de chiquito, Cochabamba, Bolivia, tenía un bully en la escuela que lo presionaba, lo molestaba, le quitaba el dinero de la merienda, le aventaba la mochila al suelo, lo molestaba.
Sí.
Y Ale Fox, un squinkle, todo pequeño, flacuchento, debilucho, así, no podía defenderse. Pero como nada en esta vida dura para siempre, mi altura fue dando la contra a todos y era casi ser el más alto de la familia.
Ah, mire.
Sí, por lo tanto, también en ese desarrollo, el famoso pegarás el estirón, nosotros lo conocemos a Ale Fox, un hombrón, gigantón, porque lo que tiene de alto también lo tiene de ancho de espalda.
Totalmente.
Y todo ese pedo, y las manos son un racimo de chorizo que la pone sobre una mesa y hace temblar toda la situación.
Wey.
Es más bueno que un perrito con collar bozal y atado a un poste, pero en ese momento, con ello me gané el respeto de muchos, simplemente con estar por el lugar que ocupa uno en...
Sí, obvio.
En tiempo y espacio. O tal vez el hecho de que con el desarrollo físico llegué a producir algo así como, yo diría que hasta miedo, en los que están a mi alrededor, ya que mi expresión facial produce algunas reacciones extrañas en los demás. Porque sí, ¿no? Es mi simpatía, nunca fue elegido mi simpatía.
No, claro, claro.
No, un rostro adusto,
sí.
Serio, y así. Y bueno, la parte de la pequeña venganza viene a mis 13 o 14 años, cuando de casualidad me topo al mismo pendejo que se creía el muy vergas abusando de su superioridad física cuando teníamos 8 años,
sí,
¿no? Bueno, lamentablemente para él, yo crecí y llegué a ser más alto, mucho más fuerte, y cuando lo vi me acerqué y le pregunté, ¿te acuerdas de lo pendejo que fuiste conmigo cuando era niño cojudo? Él se hizo como que le hablaba a la Virgen, y como dicen los que, bueno, quiso aplicar la de, bueno, hasta hacerse el cojudo y vivirá feliz, pero en mi mente solo tenía la rabia, la ira tan acumulada de tanto tiempo y no pude controlarme y desahogué toda mi ira contra mi enemigo, dejándole muy en claro que siempre hay alguien más grande y más fuerte y jamás hay que abusar de los niños, hijo de su puta madre. Sí, y bueno, fue una enseñanza de vida.
Sí.
Y así fue que llegó el día de mi venganza. No sé si tan pequeña, no me enorgullece, pero necesitaba acabar con ese episodio, o al menos eso creí hasta que ustedes me hicieron recordarlo. Muchas gracias, nave, dice Ale Fox. De nada. Se ahorró varias sesiones de terapia. La vida le fue acomodando de esa manera.
Sí.
Cruzarse con aquel y explicarle que la vida da vueltas y vueltas. Si uno es así de malo, siempre se puede topar con alguien más malo que uno.
Claro.
Así que abrazos, camaradas espaciales, la resistencia existe. Perdón por enviar este mensaje en dos partes, pero tener dedo de chorizo no ayuda estando tan cerca del botón de enviar. cambiar. Gracias por la comprensión. Un abrazo grande para Ale Fox de Cochabamba, Bolivia. Señoras y señores, llega con ustedes el Segurín Inseguro de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Segurín Inseguro?
Buen día, Nave. ¿Cómo están? Dice? Espero se encuentren a todas madre. Muy bien, aquí reportándome. Bueno, les quiero platicar algo que me pasó hace unos días.
Ajá.
En mi trabajo visitamos constantemente las instalaciones de nuestros clientes. Fábricas, naves industriales, negocios, almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos consultores de seguridad e higiene. ¿Esto está limpio? ¿Esto no está limpio? ¿Esto es seguro? Esto es muy inseguro. Usen casco, pónganse esos chalecos, marquen con una línea amarilla y así. Y prácticamente les revisamos hasta los calzones.
Ah, chale.
Esto tiene aeroventilas, sí. Le decimos. Esto no es seguro. Bueno, no, literalmente, pero sí somos exageradamente meticulosos en cada inspección. Sí, sí, la gente de seguridad, vio.
Sí.
Tiene que estar para eso, porque obvio. Se van ustedes y se cae uno de la nave y claro, ajá. Dice, ¿y qué? Se patinó y ustedes no lo vieron. Bueno, en una de esas visitas a una empresa donde fabrican bloques de concreto a gran escala.
A la madre. Sí.
Bueno, la verdad, el lugar era un riesgo inminente,
todo.
Con patas, todo, bloques que se caían, que se podían caer, techos que estaban así,
chale.
O sea, cosas sí. Que de haber puertas falsas,
sí.
Era todo un peligro, ajá. Andante y caminando. Nosotros llegamos y decimos, acá se están violando al menos 35.000 reglas básicas de seguridad e higiene. Había peligro por todos lados.
Sí, sí.
Danger. Bueno, y estaba lejísimo de cumplir con los estándares mínimos de seguridad laboral.
Okay.
Que uno tiene que sellar, poner sí. La papeleta, si esto está habilitadísimo. Nosotros poníamos caras
sí.
Y el dueño decía, no, pero esto...
Va nomás, bien, ¿no?
Sí, va bien, ¿no? Nada más un pendejo se puede topar la
sí,
cabeza
sí,
con...
Pues,
agáchense, agáchense, decía... Y así. Bueno, mientras revisábamos toda la parte documental en las oficinas, uno de los gerentes de producción decidió que su misión en la vida era hacerme perder la paciencia completamente. Pura excusa pendeja, como diciendo, no, para eso le ponemos una calca que diga aguas. No, eso, pero por ahí no pasa nadie nunca. O sea,
claro,
que
sí.
No, esa puerta no va a ningún lado. Bueno, pura excusa para no acompañarnos cuando llegara el momento de revisar su área,
ajá.
De la cual era responsable. Preguntas cada 30 segundos. Y una actitud que ya me tenía inflada las pelotas.
Sí.
Se lo tenía que decir, porque muy segurín inseguro,
ajá.
Muy seguridad ante todo,
sí que sí.
pero tampoco así, ¿no? Bueno, y fue justo en ese momento cuando aparecieron ustedes a mi mente.
Ah, nosotros.
All in my mind,
sí.
You are always on my mind. Bueno, agarré una carpeta, como de unos 15 centímetros de grosor, llena de documentos, atascada, se la puse enfrente y le dije con toda la seriedad del mundo... Me hace un favor, necesito el registro de mantenimiento del tapecil de Marlete. El hombre me preguntó, oh, chinga, chinga, ¿qué es eso? Y yo sin titubear le expliqué que era una pieza fundamental para la operación y el bloqueo de la maquinaria, un sensor de seguridad tan importante que si no recibía mantenimiento podía dejar parada toda la producción durante días y días y días, y había pasado con varias industrias en la zona. El señor me salió disparado a buscar dicho documento y le preguntaba a todos sus subalternos, ¿el tapecil de Marlete? ¿Dónde lo tenemos? Si hicimos toda la documentación, cabrón, en alguna... No, no hay una carpeta que diga tapecil de Marlete, me la están pidiendo, cabrón, ándale. La cuestión es que yo lo esperaba.
Sí.
No me enorgullece lo que hice, pero fue la única forma de que
sí.
Dejara de romperme las pelotas y nos permitiera terminar la inspección en paz y en silencio.
Bueno. Sí.
Lo mejor de todo fue imaginarme al pobre hombre preguntándole a medio mundo, oigan, ¿alguien sabe dónde está el mantenimiento del tapecil de Marlete? ¿Lo hicimos este mes o el mes pasado? Y todos seguramente respondiendo con la misma cara de ¿el qué? Pero patrón, ¿qué dice? Jefe, no mames. Bueno, espero que ese gerente nunca escuche el programa, porque capaz que perdemos un cliente importante.
Chale.
El de los bloques de concreto.
Sí, claro.
Aunque, siendo sinceros, también espero que entienda lo muchísimo que nos complicó la visita con su pinche negatividad, sus pinches excusas y sus pinches preguntas cada 3 segundos.
Voy.
Muchas gracias, Nave, por regalarme tantos momentos de risa, alegría y felicidad. En el camino de regreso no podía dejar de imaginar al pobre tipo buscando el documento por todas partes de algo que ni siquiera nosotros sabemos si existe,
sí.
Cómo existe o cuándo existe. Un abrazo para todos, Nave. Saludos, dice el Segurín Inseguro de Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, llega con ustedes el granjero errante.
¿Qué dice, granjero?
Desde el sur de España. Dice, no sé cómo iniciar este mensaje. Saben que soy de Guadalajara y tengo un poco de tiempo viviendo en España. En un principio, claro, todo es nuevo y divertido. Qué bueno,
sí que sí.
Una cultura nueva, todo genial. Pasado el tiempo, está claro, volteas atrás para saber con, cómo lo lleva tu familia, los amigos. Y aunque los mensajes tarden en llegar hasta 8 horas, por la diferencia horaria, etcétera.
Claro.
Quieres saberlo todo. Después de un tiempo, tardan esos mensajes, no llegan tan regularmente, las noticias abarcan más tiempo. Hoy supe que nuestra perrita Pola es energía cósmica. Está claro que me duele un chingo. Y a la vez me pregunto de cuántas noticias, no noticias mundiales, que aparecen en los portales.
Obvio.
Noticias personales, noticias familiares, noticias íntimas, noticias que solo interesan al grupo de afectos. Voy a conocer de esta manera, viendo a mis padres mal y sin poderlos abrazar, porque Pola era nuestra protectora y la verdad que me da miedo saber más. Un abrazo para todos.
Claro,
esa es una vivencia y una experiencia de los migrantes, ¿no? Esa lejanía, la otra vez lo hablábamos con Satori, la mamá de Romeo, en su relación con el terremoto que tanto afectó Cali, donde están sus afectos, y como uno se entera, como si fuera una noticia tan personal, tan cercana, en este caso es una noticia internacional, pero en el caso suyo una noticia muy íntima que solo protagoniza a usted, su familia, la gente que, tenía relación con Pola, y es raro, es esa sensación de que como que lo estás viviendo, pero no lo estás viviendo en cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera, por esa distancia tan grande. Parte de los sufrimientos esenciales de todo migrante, de esa parte un poco oscura que no se ve en superficie y que tiene que ver con esas cosas que son sus raíces, son sus afectos, son las cosas que ha dejado atrás para buscar un futuro mejor. Ánimo, querido granjero errante, y un abrazo fuertísimo, o fortísimo, como les gusta decir a algunos, desde aquí de la nave María Tijuana para usted. Damas y caballeros, llega el subsuelo desde la Ciudad de México.
¿Qué es eso?
Hola, está? Usualmente me siento identificado.
¿Con qué? ¿Con Campanita?
Con todo el mundo.
Eso
me representa.
Sí, ese soy.
Sí. ¿Cómo que sí? Claro que no, claro que sí. Bueno, pero y con Campanita también.
Sí.
Así que me voy volando.
Perfecto.
Con Campanita por toda Ciudad de México, Café Popotla y toda la cosa. Un abrazo grande para el querido subsuelo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Muleta en el día de su cumpleaños. Muleta canadiense, versión 2.0. Un abrazo para el Muleta. Brindamos por el Niño Lagartija, por el Guti de Tarija, por el Cuajo Norteño, por el Mapache, por el Sinaloense Distraído, por el Fantasma Inadaptado, por el J. Paulus, por Ricardo Rubén, por Ecuación Despeinada, por el Cabeza de Y así nos despedimos por aquí, por la chamada, sus monitores por la EFA, por donde escucha, otros de la red, de las redes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo peluda.
Peluda.
Sí, con mirada intensa.
Órale.
El hocico sensible, la fiereza salvaje. Ah, como una loba, güey.
¡Una
qué
loba!
¡Qué belleza!
¡Qué belleza! Oh, es que hoy es el Día Internacional del Lobo.
Ah, mire.
Mire usted.
Ajá.
Un abrazo para el lobo feroz de Tarija.
Sí.
Un saludo para la loba. Para
sí.
La loba solitaria, para todos los lobos y lobitos que tenemos dando vuelta por la nave María Tijuana. También es el Día del Zurdo.
Ah, mire.
Sí, pero no es lo que ustedes están pensando.
No, claro.
Sino es el The Left Handers Club.
Sí.
El de promovido desde 1992, justamente por ese club de zurdos que hay en el mundo, para concientizar sobre la inclusión. No discriminen al zurdo.
Por favor,
les pedimos. Bueno, no sé quién discrimina a los zurdos, pero bueno, para que haya productos de zurdo y para que la tienda de Flan funcione.
Totalmente.
Porque recordemos, tuvo que cerrar.
Sí.
No recuerdo.
Sí,
y así, ¿no? Entonces, también hablando del muro de Berlín, en 1961 comenzó el cierre y división de la capital alemana. Así que, así como se recuerda la caída caída del muro. Claro. En este caso es el inicio del muro. Y es el Día Internacional del Armadillo.
Ah, mire.
Así que si usted anda armadillo por la vida.
Bueno, es su día.
Es su día internacional. Un animalito muy curioso, sí, realmente, que se hace bola. Es como un bicho bola, pero gigante, ¿no? Sí. Y mamífero, supongo. Ajá. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Dinamita Cabalera.
Dinamita.
¡Feliz cumpleaños, carnalito! Un abrazo grande para el Dinamita Cabalera. Sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.